Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 3 de enero y llegó el 2022 y de verdad que aquí en Sumas estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este inicio de año. Bienvenido Santiago Sicard. Usted está muy contento. Santiago sigue celebrando la Navidad,
No se acabó hasta que se acabe, como dice por ahí. Muy, muy contento, como usted dice, totalmente de acuerdo en empezar este año aquí en Sumas con nuestra audiencia y con su agradable compañía, Ivette. Espero que este año, para usted y para toda nuestra audiencia, pues venga cargado de buena energía, de buenas cosas, y que este entusiasmo con el que estamos hoy, ojalá nos dure hasta el 31 de diciembre de este 2022, ojalá sea así para todos. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, iniciamos nuestros factores del día todavía navideños, como usted dice, Ivette. Uh-huh. Así que nos vamos a hablar de la cultura nipona. Vamos a ver cómo se celebra esta época en el Japón.
Así es, luego vamos a conversar a fondo con Yamil Isaías, VP Ejecutivo de Pioneer. Nos va a hablar de la primera inversión de un fondo en zonas francas.
Posteriormente nos vamos a la estadística de hoy. Y vamos a hablar un poquito de cuándo se registra por primera vez el nacimiento de Jesucristo, digámoslo así oficialmente, en el catolicismo.
Y seguido nos vamos, como todos los lunes, a Descifrando el Mercado. Y va a estar con nosotros, sí, ustedes saben, Pamela Pichardo. Ella nos va a ayudar a descifrar algunos aspectos a tener en cuenta para comprar el inmueble en el que queremos vivir.
Y posteriormente, nuestra frase a recordar, aún con la frase navideña. Yo sigo apegado, por lo menos toda esta semana, apegado a esta época. Y espero que nuestra audiencia comparta ese agradable interés. Seguimos en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Le cuento que tengo mucha emoción y estoy como inquieto, muy, muy inquieto.
¡Ay, cuente! ¿Por qué?
Pues porque venimos hablando de las Navidades en diferentes partes del mundo, pero no tengo la claridad de cuál nos trae usted hoy para compartir con toda nuestra audiencia. Me ha encantado a mí esto de conocer cómo son las celebraciones alrededor del mundo. Y ya la verdad que he perdido la cuenta de los países que hemos visto. Así que sorpréndanos a mí y a toda la audiencia, por favor.
La audiencia y usted se van a sorprender porque hoy les traje a Japón.
¡Japón! Bueno.
A Japón. Sí, señores, les traje a Japón y aunque estas festividades no son propias de Japón, todos sabemos que los japoneses les gusta celebrar las festividades de los occidentales, como Halloween, como otras festividades, y obviamente la Navidad no es una excepción para ellos, aunque ellos, para ellos, no es una festividad cristiana, debo aclarar, y hay una pequeña minoría que profesa esta religión cristiana en Japón. Así es que la Navidad en Japón, aunque es muy popular, tiene muchas maneras diferentes de disfrutarse. Yo te voy a hablar hoy de lo que encontré.
Ok, o sea que en Japón no es una fiesta religiosa, digámoslo así, es más bien una fiesta social, según usted nos está diciendo.
Así es.
¿Ve? Qué interesante.
Es una fiesta para disfrutar y ellos le ponen un contenido así como muy de ellos, ¿verdad? Pero vamos a ir conociéndola.
Qué simpático, porque sí, mire que en casi todas partes del mundo está como muy ligado a las creencias culturales. Me llama la atención que en Japón no sea realmente así, sino sea más bien como una especie de festival, digámoslo así.
Así es una especie de festival que trae consigo ciertas costumbres propias de la temporada, obviamente, pero nada que ver con algo religioso, nada que ver con algo que tenga que ver con meditación, con reflexión, nada, nada, nada de eso.
Bueno, cuéntenos entonces, yo voy a ir buscando aquí en internet mientras usted va hablando para ver qué puedo ir complementando a
Perfecto.
Su investigación.
Perfecto. Bueno, las religiones mayoritarias del país de Nippon, de Japón, son el budaísmo y el sintoísmo. La mayoría de nosotros lo sabemos, por lo que las navidades para ellos no son fiestas autóctonas. Ahora, desde la Segunda Guerra Mundial y con la influencia de otros países, ellos empezaron a implementar la Navidad. La costumbre de regalar entre los familiares y amigos viene de esta influencia americana, ¿verdad? El mes de diciembre, en Japón, los centros comerciales se llenan, Santiago, de importantes y destacados detalles que les voy a comentar. Para ellos existe lo que se llama la Christmas Illuminations, y es donde ellos ponen en toda la ciudad de Japón, las calles están engalanadas con decoraciones de luces, o los parques se ponen, los árboles los ponen todos forrados de luces, y los japoneses crean un fantástico espectáculo y también un fantástico sonido que se denominan, como ya le dije, los Christmas Illuminations, donde el público va a esos espacios para disfrutar de estas lujosas vistas de luces, de colores. Las casas no se decoran, Santiago, a diferente de
nosotros. Muchos países, sí.
Así es, de la mayoría de los países que tienen esa base cristiana, la casa no se decora. Porque para ellos, como no es un festejo religioso, ellos no llevan esta influencia a sus casas. Probablemente puedas encontrar algún detalle en las personas que sí son cristianas. Es una celebración para consumir, regalar y estar con la familia. Eso es para ellos lo más importante. Y vamos a contarles cómo va esto de la Nochebuena. Vamos a ver cómo va eso,
bueno,
de la Nochebuena.
Ay, que, dígame.
Espérese, que antes de hablarle de la Nochebuena, tengo que decirles que para los japoneses, una peculiaridad de ellos es que como ellos no suelen decorar, las decoraciones se van a las calles. Yo quiero que usted sepa que los anaqueles, los escaparates de las tiendas, Santiago, se convierten en algo fuera de serie. Eso es como que tú sales a cada escaparate, cuenta una historia diferente de decoración y algo impresionante. Ahora, una tradición realmente curiosa de ellos es que la Navidad y Nochebuena, ellos no celebran creando alimentos de su gastronomía, Santiago. Dígame, mire, yo sé que este dato a usted le va a sorprender.
Cuénteme.
Santiago, ellos van a KFC, a la cadena de comida rápida, a comer.
Allá ¿y eso a qué se debe? ¡Qué simpático!
Se debe, que ellos saben que es una celebración americana y ellos deciden irse a un restaurante netamente americano a comer el día de Nochebuena. Hasta el punto, Santiago, que KFC ha creado un menú que incluye, aparte de los cubos, ¿verdad?, de pollo frito que tienen, incluye champaña, incluye pastel, un pastel muy tradicional en esta temporada allá, que es un pastel de crema y relleno de fresas, que es como simbólico de la bandera de la región. Así es que, Santiago, esta es la comida, el gourmet que ellos comen en la Nochebuena. Esto se
qué
debe.
Qué simpático, ¿verdad? ¿O no se le ocurriría nunca ir a un KFC de Navidad?
No, pero fíjese qué pasa, que cuenta la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Santiago, ellos empezaron a notar que los americanos celebraban de cierta manera pues las festividades de Navidad, ¿verdad? Pero luego, años más adelante, cuando ya existe lo que es KFC, se cuenta que llegaban los norteamericanos, que llegaban estos militares norteamericanos que salían de guerras como del Golfo y etcétera, ¿verdad? Llegaban a Japón y en esta temporada iban a KFC a comer porque encontraban comida americana y se sentían como en su lugar, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante se le llama Sanders Claus a KFC en la temporada de Navidad, para que usted sepa.
Muy otra cosa simpático.
Muy simpático. Otra cosa importante, Santiago, que le quiero destacar es que ellos sí celebran el Año Nuevo y se sigue la tradición de comer un osechi ryori. Osechi ryori.
¿Qué es eso? Esto, cuénteme.
Le voy a decir, esto se considera la comida más importante del año y se trata de una variedad de platos con mucho color colocados en una caja. A esta caja se le llama jubaco, y ahí se preparan con anterioridad muchísimas comidas simbólicas de ellos, pero se prepara el día anterior porque el año nuevo para ellos sí es sagrado, Santiago. Ellos no trabajan ese día, así que cocinan todo esto el día anterior y guardan en este jabicó, en esta caja, los alimentos. Los
¿Y usted postres, sabe por qué tienen tanto color? ¿Quiere que le cuente?
Sí, cuénteme.
Porque simbolizan salud y prosperidad, Ivette.
Y definitivamente le voy a decir algo. Yo que veo, trato mucho con lo que es la nutrición y la alimentación. Definitivamente, si hay personas que se alimentan y se nutren y están saludables, Santiago, son los japoneses. Precisamente porque se valen de ese arco iris de alimentación que es valiosa para la nutrición. Le voy a contar que los postres y las bebidas no faltan. Los postres son el pastel de Navidad japonés. Es muy típico en estos días y es un bizcocho, como le dije ahorita, que está recubierto de una crema blanca pastelera y está decorado con fresas. Y como le mencioné, blanco rojo, ese blanco rojo intenso de las fresas, simboliza para ellos su bandera nacional. También está el sake caliente, o en el idioma de ellos, otoso. Es una bebida obligatoria en la Navidad en Japón, pues está realizada con hierbas y especias, canela, pimienta, sancho, ruibarbo, y se tiene la creencia de que si lo bebes en compañía de tus familiares, evitarás las enfermedades durante todo el año. Y Santiago, ya que estaba investigando yo de Japón, y quise investigar de Corea, ¿verdad? De los países de Corea del Sur, del Norte, que están muy cerca de ellos, y descubro que para Corea del Sur la Navidad es totalmente parecida a lo que es en Japón. Ellos tienen la peculiaridad también donde ellos usan muchas cositas de los norteamericanos, como le dije, aparte de la luz, la reunión de familia. Pero muy importante es que ellos, Santiago, en Corea, antes de ir a Corea del Sur, me recordé de un dato muy importante. Santiago, ¿usted sabía que para el 31 de diciembre ellos no cenan en las casas, sino que ellos, Santiago, hacen, ese es un día de parejas para ellos?
Mira, qué bonito. Día bien. Y le tengo otros cuentos del Año Nuevo para ellos.
Mire,
el último día o la semana previa se dedican a un ritual que se llama el osoji, que consiste en limpiar la casa profundamente para obtener no solo la purificación física, sino espiritual, y de esa manera expulsar la mala suerte para el año que viene. E igualmente adornan las casas con kadomatsu, que son ramas de pino que se colocan en las entradas de las viviendas, muy parecido a la corona que nosotros usamos, mire.
Sí.
Y esto representa longevidad, larga vida. No se retiran sino hasta el 14 de enero del siguiente año. Después de esa cena de fin de año que usted nos está contando, pues escuchan algo que se llama el joya no kane, que son 108 campanadas que se realizan en los templos budistas, a los cuales muchísimas parejas se acercan para rezar por el año nuevo. Ahora sí, vámonos para Corea y nos cuenta, ¿qué pasa en Corea?
Ah, bueno, pues Corea pasa lo mismo, es igual la celebración en Corea del Norte, en Corea del Sur, sin embargo, Santiago, en Corea del Norte no se celebra la Navidad. Dicho sea de paso, no se hace ninguna festividad que incluya bebidas alcohólicas, ni que tampoco incluya cantos o entretenimientos en grupos de personas. Esto es por una ley que impuso en noviembre del año 2016 el presidente Kim Jong-un allá en Corea del Norte. Una cosa importante es que sí se celebra algo. Él ha instaurado que se celebre el nacimiento de su bisabuela.
Precisamente en ese día.
Ese día, el 25 de diciembre, Santiago, el nacimiento de su bisabuela, que se llama Kim Il-sung y es conocida como la Sagrada Madre de la Revolución. Y me parece bien impactante, es que ella fue una guerrillera comunista, la señora Kim Jong-sung, se unió a la lucha antijaponesa de Kim Il-sung en 1932, el que resultó ser abuelo de Kim Jong-suk y... perdón, el papá de Kim Jong-suk y el abuelo de Kim Jong-un. Oiga, estoy aprendiendo.
Exactamente.
Que es el actual presidente. Exacto. Y escaló posiciones hasta que en 1936 se encontró directamente bajo el mando de la fuerza guerrillera que estaba peleando para la libertad de esa zona. 6 años después dio a luz a su primogénito, ¿verdad? Y murió en 1949. A los 31 años de edad. Y eso es lo que se celebra en Corea del Norte.
Vea qué
eso
curioso.
Es una celebración para que vea Santiago. Así
bueno,
es que.
Ahí señores, tenemos un buen resumen de Japón y Corea. Muchas gracias, Ivette. Yo espero que nuestra audiencia lo haya disfrutado tanto como yo lo hice oyéndola a usted hablar de estas, yo no diría tradiciones porque no son tan viejas, ¿no? De estas costumbres más bien que se han arraigado en Japón después de la Segunda Guerra Mundial.
Así es. Bueno, Santiago, seguimos con Sumas y seguimos con esta saga.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo, como ya los estamos acostumbrando a ustedes, tenemos otro invitado estelar, de esas personas que a uno le encanta preguntarles cosas porque siempre aprende, le encanta discutir porque siempre llega a un buen fin y sobre todo compartir porque son de esas personas que están haciendo historia en el mercado dominicano. Así como hemos traído vicepresidentes de diferentes bancos, de diferentes instituciones financieras, pues hoy traemos un vicepresidente muy especial del sector de los fondos de inversión. Se trata del señor Yamil Isaías, vicepresidente de Pioneer Funds, que nos viene a conversar sobre las novedades que ellos siempre tienen. Muy buenas noches, Yamil, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Gracias por tenerme. Estamos muy bien, gracias a Dios.
Nosotros encantados. Sé que la audiencia está muy pendiente cuando hablamos de fondos de inversión, porque es la tendencia ahora en inversiones en República Dominicana. ¿De qué nos vienes a hablar hoy? Cuéntame un poquito qué nos vas a compartir.
Bueno, en el día de hoy quería venir a compartir contigo uno de los activos que ahora pertenece a uno de nuestros portafolios de Fondo de Desarrollo de Sociedades, que fue entramos en el sector de Zona Franca.
¡Wow! Sí. Bueno, ese sector que es muy importante para el país, que es inmenso, que más o menos según cifras oficiales reporta el 4% del PIB de todo el país, que tiene 75, o tú tenías, según las estadísticas del reporte del 2019, que es el último que se encuentra publicado, 75 parques de zonas francas.
con cerca de 700 empresas y aportando más de 160 mil empleos. Cuéntanos entonces un poquito de esta inversión de Pioneer, que entiendo que es el primer fondo de inversión que invierte en zonas francas, ¿verdad?
Sí, es correcto. Somos los primeros en entrar en esta industria. Por todas las razones que tú acabas de decir, vemos unos fundamentos claros. Es una industria que ha demostrado ser muy perseverante, aún en sus momentos de volatilidad. Como tú sabes, nosotros como país, geográficamente, en los años 80 entramos en un acuerdo multilateral, la Cuenca del Caribe, donde fue un gran boom para el sector de zona franca. Pero obviamente creamos y entramos en un sector muy de textiles, ¿no? Mucha maquila en su momento. Ya el sector a través de los tiempos ha ido evolucionando, ya la capacidad técnica del país ha ido mejorando para nuestro agrado. Y estamos viendo que ahora con nuestra inversión entramos en un sector donde hoy en día vuelve a tener un protagonismo, no solamente aquí, sino a nivel global con todos estos cambios de las grandes economías como Estados Unidos, la estrategia del nearshoring, el tema del manejo de la línea de logística, de manejo de inventarios y los flujos, los cambios, muchas empresas están moviendo de Asia de nuevo a Latinoamérica y a costas más cercanas por temas de costos, por temas de tiempo, por temas de suplir demanda. Y la verdad es que no quisimos quedarnos fuera y entendíamos que nosotros no vimos la oportunidad con el parque de Zona Franca de Nigua. Pudimos hacer una inversión ahí a través de nuestro Fondo de Desarrollo de Sociedades y la verdad que con el poco tiempo que tenemos el activo ya hemos podido realizar cambios y apreciar mucho de lo que esa historia de esa industria ha aportado al país. O sea, de diciembre para acá hemos podido ver realmente la dinámica y las bondades que tiene este tipo de activo.
Perdóname la ignorancia, pero para conocimiento mío y de nuestra audiencia, sí. ¿El Parque de Nigua tiene alguna dedicación especial? Es decir, yo sé que el 25% de las zonas de las compañías establecidas en República Dominicana se dedican a manufactura de productos y dispositivos médicos y farmacéuticos. Cerca del 20% de textiles, como tú decías, cerca del 18% de cigarros y productos de tabaco, etcétera. ¿Este Así parque es. Tiene alguna definición específica a qué se dedica o es diversificado?
Bueno, realmente el inquilino principal es una empresa que, aunque es dentro de un gran portafolio de un holding inmenso, multibillonario, el parque se dedica mucho a temas de productos médicos, de desarrollo de productos médicos. Incluso en medio de la pandemia, ese parque nunca paró y esa empresa nunca dejó de funcionar porque se convirtieron en suplidores de mascarillas en el proceso de cuando no aparecían o todo el mundo estaba buscando y nada más habían cantidades limitadas para los médicos al principio de la pandemia. Este parque se puso los guantes y arrancó a producir cantidades industriales para suplir esas necesidades. Pero ellos más o menos representan nuestro inquilino principal, que es Acumed, que es una empresa que no solamente está en nuestro parque, está en otros parques de zona franca, con vocación a crecimiento. Nosotros el parque lo tenemos 100% ocupado, gracias a Dios, y hemos tenido que hacer algún tipo de reingeniería en algunos lugares, moviendo un parqueo por aquí y por allá, y estamos incluyendo un par de naves más que ya tenemos lista de espera. Entonces eso te enseña un poco ya el dinamismo que hay en el sector de exportación y la confianza que hay y la ventaja competitiva que tenemos como país en ese segmento.
Si es posible, creo que a todos nos interesa mucho conocer este Fondo de Desarrollo de Sociedades de Pioneer. ¿Cómo está realizando esta inversión? ¿De qué manera? Es decir, ¿lo está haciendo una financiación a manera de deuda o está haciendo una financiación a manera de capital contable? ¿Está entrando como accionista del parque? ¿Cómo sí. funciona esto?
Sí, sí. Mira, esta transacción es muy bonita porque aunque suena complejo, realmente es una inversión sencilla. Te lo voy a explicar por qué. Nosotros compramos el 100% de la empresa que era dueña, que era propiedad de la propiedad anterior. O sea, nosotros compramos la empresa dueña del parque. O sea, no fue una transacción inmobiliaria. Compramos 100% de las acciones, por lo tanto, somos 100% accionistas. Ahora, ¿qué belleza tiene este tipo de negocio? Que aunque somos dueños de una empresa, esa empresa se encarga de no solamente operar las áreas comunes del parque y manejar las relaciones y ofrecer los servicios para generar valor a sus residentes, pero que generamos rentas a través de las diferentes naves. Entonces, realmente la fuente de ingreso principal es como si fuera una estrategia inmobiliaria. Tú alquilas espacio y recibes, y sobre eso la empresa genera valor, genera dividendos, esos dividendos se le pagan a su accionista, que es el fondo, entonces ya el fondo entonces te voltea y le paga a sus inversionistas en el momento que ya se decida repartir beneficios.
Yo creo que esto está llamando mucho la atención de quienes nos están escuchando y de quienes conocen de esta transacción. Tengo una pregunta. ¿Todos pueden invertir en el Fondo de Desarrollo de Sociedades de Payoneer o es un fondo que por el momento está restringido a cierto tipo de inversionistas? ¿Cómo funciona esta forma de inversión en Payoneer? ¿Yo desde cuánto puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Cómo es un poco? Cuéntanos.
Mira, el fondo está dirigido a inversionistas, como dice el reglamento, profesionales, y hay una definición de qué es un inversionista profesional. Y realmente quien mejor puede definir ese perfil es el puesto de bolsa. Como un fondo cerrado, y nosotros captamos a través de los puestos de bolsa y agentes de colocación, ellos son quienes mejores conocen a su masa de inversionistas porque deben levantar un perfil y ofrecerle lo que cae dentro de su tolerancia. Por lo tanto, los inversionistas profesionales pueden acceder. No sé si te contesté la pregunta. Sí. Ahí, obviamente, este fondo está muy poblado por institucionales, pero hay otro tipo de inversionistas que no son institucionales que sí califican dentro de ese perfil.
Voy a ampliar un poquito la respuesta tuya para nuestra audiencia que a veces no es tan experta en el mercado. Es decir, no todas las personas de la calle, personas como yo, pueden invertir en este fondo. Y eso se debe a que, dado que estos fondos son muy nuevos en el país, pues la regulación, en cierta medida, prefiere, hace más fácil el camino para que estos fondos salgan a la luz pública si los inversionistas que llevan sus recursos allí son personas que conocen mucho del mercado y del mundo de las finanzas. Posiblemente en la medida que sigamos avanzando, más productos como este podrán estar a la mano de cualquier persona en República Dominicana.
No, entonces, y agrego algo a Santiago, yo creo que al final este mismo producto va a evolucionar a eso. Yo creo que al final, cuando el regulador creó esa categoría, lo que está buscando es también limitar a gente que quizás no entiende bien el producto o el mercado, lo ve atractivo, pero quizás no entiende los posibles riesgos que puede tener o los plazos que conlleva esta inversión. Este es un fondo a 15 años. Entonces, no todo el mundo tiene un horizonte de 15 años. Ve un activo, ¡ah, qué chulo! Está el reglamento interno, pero son extensos, son bastante densos, y quizá un artículo de esa densidad te hace a ti tomar la decisión o no. Entonces después se ven un poco atrapados en una inversión a largo plazo donde necesitan buscar una liquidez en un mercado secundario, dado que los fondos cerrados no le liquidan al inversionista directamente, pero sí se va a bolsa y se busca liquidez. Y creo que el regulador, en esta etapa donde estamos, está tratando de proteger un poco eso. Ahora, nuestra vocación es que ya cuando ese riesgo es mitigado y el proceso donde este tipo de activo ya es madurado, ya está un poco más maduro, es que se abra a ese inversionista y ya pueda participar de este tipo de activo, porque de nuevo, precisamente nosotros iniciamos en esta industria queriendo ofrecerle este tipo de oportunidades al que no tiene acceso por los volúmenes requeridos de entrar en eso. O sea, a mí me interesa que aquí entre todo el mundo y sea parte de la base de dueños de Zona Franca Nibu, para ponerte un ejemplo.
Así
y
que
esa es la meta.
Así que le podemos decir a la gente que paciencia, que eso vendrá con el tiempo, que dejemos que el producto evolucione un poquito, que las autoridades e incluso todo el mercado se sienta más confiado en la evolución de esto, en el desarrollo, en los resultados que va a tener, pero que ese momento vendrá, ¿cierto? Tú estás subiendo las expectativas, me gusta eso.
A mí no me cabe duda de que va a ser así. Y programas como este creo que son los que están llevando a la gente a entender y conocer. Y ya cuando el regulador y el mercado se sienta que ya se puede, yo creo que va a ser una etapa sumamente importante cuando ya cualquier inversionista que esté ahí pueda acceder a activos que realmente no tienen acceso por los volúmenes requeridos. O sea, al final del día, ese es el propósito de los fondos, esa es la belleza de los fondos. La palabra democratización de las inversiones es muy cliché, pero cuando nosotros iniciamos en el 2012, era nuestra bandera, porque es que es precisamente eso. O sea, una persona con 10 mil pesos, que es lo que cuesta una cuota, bueno, a nivel nominal, ya está un poquito más alto, puede entrar y ser parte de este tipo de activos y de este tipo de retornos que proyectan prometedores.
Claro, y que anteriormente solo eran para grandísimos capitales. Yo creo que ahí hay un valor agregado inmenso. Totalmente. Para la sociedad, para los inversionistas, para el país. Totalmente. Por último, veo el Fondo de Desarrollo de Sociedades de Payoneer y estaba concentrado en el sector turístico. Veo que entonces ya comienza a diversificarse. ¿Cuál podría ser el siguiente paso en esa vía de diversificación? ¿Qué están viendo? ¿Nos pueden adelantar algo o no?
Mira, nosotros definitivamente sí. Nosotros tenemos mucha inversión en el sector turístico. Gracias a Dios no ha ido bien, aún habiendo pasado quizás la peor coyuntura en la historia de esa industria, por la forma que hemos estructurado las transacciones, zona franca. Nosotros siempre en ese fondo, Santiago, vimos algo que es lo que es. Para nosotros el sector turismo es una exportación. Es una exportación de nuestro país, de nuestra gente, de nuestra cultura, y es una generación de dólares también, que es tan importante para nuestra economía. El que viene trae dólares. Nuestras inversiones son inversiones que, bueno, en este caso ya no es inversión extranjera, es inversión 100% dominicana, pero estamos exportando un servicio y un producto y una bandera. Y eso es importantísimo. Con las zonas francas, estamos exportando, estamos generando divisas. Y todo lo que sea generación y exportación es algo que nosotros vamos a entretener.
Bueno, señores, ahí tienen ustedes un representante digno de los fondos de inversión. Señor Yamil Isaías, un placer tenerte por acá en Sumas. Esperamos volver a contar con tu presencia.
Yo también. Y gracias, Santiago, por el espacio. Para mí siempre es un placer compartir contigo.
Feliz noche.
Igualmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, la Navidad hoy digamos que es algo común alrededor del mundo y casi todo el mundo lo acepta que la fecha es el 25 de diciembre. Ha sido establecida como el nacimiento de Jesús, pero ¿cuándo se estableció esta fecha y por qué? Bueno, la Navidad tomó el lugar de miles de antiguas celebraciones paganas que se hacían en el solsticio de invierno, y los humanos le añadimos siempre un significado religioso a estos símbolos festivos. Así que todos estos continuaron bajo el nombre de la Navidad, pero solo fue hasta el año 336 después de Cristo cuando los obispos romanos registraron por primera vez que se debía celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Desde esa época hasta la fecha tenemos esta tradición en este día específico.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y como todos los lunes tenemos aquí a nuestra querida Pamela Pichardo en Descifrando el Mercado, Y señores, ustedes conocen a Pamela. Aquí se ríe, aquí se aprende en este segmento y sobre todo desciframos un mercado de interés. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida.
Ya los extrañaba, chicos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando. Así que buenas noches a todos. Un placer estar aquí otra vez.
El placer es todo nuestro, Pamela. Y hoy me contabas que nos traes un tema que está como muy de moda por dos cosas: por las bajas tasas de interés, por la liquidez que hay y porque mucha gente está tratando de cumplir o su sueño de tener algo propio, que ya vamos a ver de qué se trata, o de invertir. Cuéntale a la audiencia cuál es el tema, que yo creo que a la gente
vamos
le va a gustar.
Vamos a hablar hoy de compra de vivienda, vamos a hablar de compra de inmueble en sentido general. Yo creo que es fácil que lo dividimos, porque aquí hay mucho contenido y de mucho interés para todas aquellas personas que están buscando o que están buscando una vivienda, un apartamento para mudarse, ¿verdad? Porque la familia creció o porque se están uniendo como pareja. Porque quieren un nuevo espacio y también todas las personas que están buscando algún tipo de propiedad para invertir, o sea, para alquilarlo de manera permanente, alquilarlo tipo Airbnb, o simplemente quizá ganar un poco de plusvalía y comprar en planos y luego vender. O sea, hay muchas opciones en el área de las bienes raíces que yo sé que es de interés y me gustaría como compartirlo como despacito.
Y mira que la audiencia sí nos llama y nos pregunta mucho sobre eso. Bueno, en realidad nos escribe. Casi no nos llaman, esa es la verdad. Pero sí nos
son
escriben.
Son tímidos, son tímidos.
Nos escriben y nos preguntan mucho sobre la vivienda. A veces, uh-huh, por lo que tú dices, porque la gente acaba de casarse y quiere tener su primera vivienda. A veces porque ya vive casado, pero siempre ha tenido el sueño de tenerla. Y a veces porque tiene unos recursos de más y ve que en el sector inmobiliario puede haber una buena alternativa invertir.
Así
entonces,
es.
Cuéntanos, te escuchamos totalmente.
Vamos a conversar de la compra de una vivienda para tú vivirla, ¿ok? Vamos a concentrarnos ahí y entonces lo que vamos a hacer es que la semana que viene pues vamos a estar compartiendo ya algún tipo de inversión para alquiler, para ganar un poco de plusvalía, para no mezclar como que la leche con la magnesia, como nosotros decimos aquí en castellano.
Me encanta que lo tengamos así separadito porque es más claro para todo el mundo. Uh-huh. Si usted está buscando vivienda para vivir, para disfrutarla, no se vaya a perder esta sección con Pamela Pichardo, que ya nos va a ampliar el tema. ¿De qué se trata entonces?
Mira, la decisión de tomar, de comprar una propiedad, yo creo que tiene tres características. Que esté en la localidad que tú estás buscando. Esto yo lo estoy contando mucho y mi aprendizaje viene desde mi experiencia, ¿verdad? Y de lo que he aprendido en el camino. Pero aquí sí voy a contar mucho de lo que fue mi experiencia, que creo que es de mucho valor en la toma de la decisión. Que tenga una ubicación que sea la que te interese, que tenga un metraje que sea el que tú necesitas y evidentemente que tenga un precio que tú puedas pagar. ¿Por qué? Porque a veces nos enamoramos de un apartamento. O sea, un apartamento espectacular, con vista al mar, con 300 metros, con dos ascensores, pero yo no tengo el dinero, entonces no puedo perder el tiempo, ¿verdad? En ese tipo de apartamento. Entonces, o puedo encontrar uno que sea en el precio que yo necesito, pero a 100 kilómetros de distancia de mi zona de movimiento diario. Entonces, se tienen que dar esas tres condiciones. Y se los digo porque a veces uno se desespera y coge lo primero que ve. Hay que buscar hasta que usted encuentre esas tres condiciones. Si no tiene las tres condiciones, no vas a estar haciendo una buena inversión porque al final hay uno de los factores clave que definitivamente pues, va a ser un problema y vas a tener una carga arriba. No vas a disfrutar tu espacio, sino que vas a tener como que esa incomodidad de, oye, está muy bien ubicado, pagué, pero no quepo aquí. O sea, me tengo que mudar otra vez porque la verdad es que aquí no podemos ni movernos. Entonces, eso toma tiempo. Esas tres características tú tienes que definirlas. Bueno, ¿cuáles son? El presupuesto que tú tienes, fundamental. A partir de ese presupuesto, con ese presupuesto, ¿cuáles son las zonas donde puedo buscar? Y después que tenga esa zona, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características que yo necesito buscar? Entonces, faje, después de ahí, usted haga cita con alguna persona que trabaje bienes raíces y salga a buscar y tómese ese tiempo. En la compra de una vivienda es normalmente una meta de mediano a largo plazo. Yo no sé si yo he comentado en algún momento que aquí en República Dominicana, ¿verdad? Se supone que las metas son a corto, mediano y largo plazo, pero para nosotros el corto plazo son de 2 a 6 semanas. Mediano plazo es 6 meses y largo plazo es el año que viene. ¿Vale? Y definitivamente no puede ser. O sea, estamos hablando de que corto plazo es un año, de un año para abajo, mediano plazo va de un año y medio a 3 años, y largo plazo, evidentemente, más de 5 años. Entonces, usted tiene que saber que tú, si tú estás con la idea de comprarte un apartamento, no es que tú te vas a comprar en diciembre. Tú tienes que empezar a buscar para que tú organices ese plan y tú te planifiques para dar ese para hacer ese compromiso. Entonces, eso es como que el primer check. Lo segundo es que si tú tienes en este momento esa meta, ese sueño, ese propósito, inmediatamente tú tienes que asegurarte de empezar a construir un ahorro para ese proyecto. Ese proyecto no es el dinero del fondo de emergencia, eso no fue un dinerito que tú tienes ahí para comprar una computadora al niño, eso es un proyecto vivienda. Deberías ahorrar y tener a la hora de comprar tu vivienda por lo menos un 20% del valor de esa vivienda. Entiéndase, por eso es importante que ya tú has definido cuál es tu presupuesto. Si tu presupuesto es 1 millón de pesos, entonces tú sabes cuál es ese 20%, y esa debería ser tu primera meta en virtud de ese gran proyecto que tiene muchas metas. O sea, es un proyecto, es un sueño que tiene meta de inicial, meta de que te aprueben el préstamo, meta de mudanza, y etcétera, etcétera, etcétera.
Sabes que me gusta mucho que digas por lo menos 20%, porque es que la gente, como los bancos ahora financian con a veces menos que eso, la gente se pega unas endeudadas terribles, y eso es lo otro que es importante considerar. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que yo puedo tolerar? Sí. Porque menos del 20 lo pone en una situación un poco compleja y lo pone normalmente a pagar muchísimos intereses por mucho más tiempo del que uno quisiera. Así que ese 20% debe ser el mínimo, como tú mencionas.
Es así. Tú sabes que yo me llamó mucho la atención hace muchos años. Escuché a nuestro amigo Alejandro Fernández decir: si usted no tiene ese 20%, es que es una clara señal que tú no puedes mudarte. No es para ti. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ahorran una parte, ¿verdad? No les reúnen el 20%, entonces hacen dos financiamientos. El financiamiento del 80% de la vivienda y probablemente parte de ese 20%, y cuidado si el 20% adicional. Entonces, si tú no tienes ese 20% como mínimo y tú no tienes tú no has tenido, no has desarrollado la habilidad y has hecho los cambios para tú poder ahorrar ese 20%, quiere decir que tú no puedes asumir ese compromiso, tú no vas a poder asumir esa cuota. Porque si tú no has podido ahorrar para tú conseguir ese 20%, ¿con qué dinero que tú vas a pagar luego las cuotas del préstamo?
Pamela, como los bancos están en oferta, y te lo digo porque yo he recibido llamadas de, en especial de las asociaciones, te prestamos hasta el 90% a unas cómodas cuotas, al 9% de interés. Entonces cualquiera puede decir, uy, este sí que es mi oportunidad de tomar este préstamo a un 90%. Pero la verdad es que estamos hablando a un 9%, ¿a cuánto tiempo? ¿Qué cantidad de dinero estoy pidiendo? ¿Y por cuánto tiempo puedo yo sostener este monto tan alto para poder pagar? Y en una condición como la que estamos viviendo hoy en día, donde la economía está cambiando mucho.
Es así, es así. O sea, por eso te digo, aquí hay mucho, y en la parte del manejo de nuestras finanzas personales, hay una parte de autocontrol fundamental. ¿Por qué? Porque es que hay un mercado ahí activo, hay nuevos productos, y así como tú estás tratando de organizarte, hay otras instituciones que están, o sea, promoviendo sus productos. Entonces, no porque tú te estén ofreciendo un producto, tú tienes que salir a tomarlo, tú tienes que tener un criterio. Y ahí nosotros tenemos que trabajar mucho. Entonces, si usted no tiene por lo menos ese 20%, ¿por qué digo por lo menos? Porque lo ideal es que usted tenga un 40, un 50. Mientras más tú tienes, evidentemente menor va a ser el financiamiento, y evidentemente menos lo que tú vas a tener que pagar como intereses, y esas cuotas van a ser más manejables y ese tipo de cosas. O sea, por eso arranque a ahorrar y a organizarse lo más pronto posible para que eso sea una realidad. Algo que nos pasa mucho, y es que nosotros vemos, bueno, nosotros... yo puedo asumir ese préstamo porque yo gano 100 mil pesos y yo voy a pagar nada más 20 por ese préstamo, o sea que yo lo puedo pagar perfectamente. Algo que yo les exhorto es que hagan una revisión de realmente qué cantidad de dinero tú puedes asumir como deuda total. Me pasa mucho y lo veo a diario en asesorías que, bueno, yo puedo pagar los 20 mil pesos, estoy diciendo un número de cabeza, ¿ok? Yo puedo pagar esa cuota al préstamo porque con relación a mi salario y mis compromisos es un número que yo puedo manejar. Pero se me olvida que yo también tengo un préstamo de vehículo y que por ese préstamo de vehículo pago 10 mil pesos. Ya van 30. y que adicional a eso estoy pagando un extra crédito de un viaje que hice hace 3 años o que tuve una consolidación con tarjetas de crédito y que yo por eso pago 10,000 pesos más. En total, cuando usted lo suma, tú estás pero superando por mucho esa capacidad de endeudamiento que tú tienes. Como uno no la ve junta, uno se lleva la sorpresa cuando tiene la soga al cuello. Entonces hay que revisar realmente cuál es el máximo, cuál es esa capacidad que tú tienes de endeudamiento total. Cuando hablamos de tema de vivienda, decimos que no debería ser como mucho un 40% de lo que tú estás ingresando. Para mí eso es un exceso porque te está dejando poca libertad para otras cosas. O sea, que trata de que tu nivel de endeudamiento no sobrepase el 30, el 35% de lo que tú estás ingresando, porque vas a tener poco efectivo para pagar el colegio, para salir al cine, para ir al supermercado, y ahí es que tú empiezas a decir, yo trabajo nada más para pagar. Yo así no puedo, yo no estoy progresando. ¿Por qué? Porque he tomado decisiones que definitivamente pues, no me están ayudando. Entonces, ese punto es fundamental. Otra cosa importante previo a la compra es que nosotros podamos ir preparando nuestro historial de crédito. Yo siempre le digo, no se meta en un lío hasta que usted no revise si usted está en capacidad de que le presten. ¿Cómo está ese historial de crédito? ¿Cómo está? ¿Qué tan abierta está la institución de intermediación financiera en prestarte dinero? Entonces, hágase una precalificación, investigue cómo lo ven, investigue varias tasas en diferentes instituciones. A veces nos llaman de uno y decimos, ah, sí, mira, esa me gustó. Usted no sabe si usted puede conseguir otra mejor. Entonces, usted tiene que hacer su tarea, usted tiene que investigar para que usted pueda realmente tomar una decisión, que es una decisión muy importante, y que usted esté haciendo una buena elección de la institución. Léase las letras chiquitas, señores, ese contrato hay que leérselo. En anticipación, usted va y como es larguísimo, usted se sienta en la oficina de la persona que le está, con la que usted está haciendo la gestión, la institución, y como es muy largo, tú firmas. Pero yo soy la persona que digo, creo que lo dije en algún momento, después que yo tengo hijos y antes de tener hijos, cuando yo pongo mi cédula y mi firma, yo tengo que ver lo que dice ahí. Usted no sabe lo que usted está poniendo. Entonces, quizás con anticipación usted puede tener un contrato guía, un formato que usted pueda familiarizarse con él y al momento de ir, vaya con el tiempo suficiente de comparar lo que usted tiene y lo que dice el contrato.
Mira, Pamela, eso es fundamental. Uno está ahí invirtiendo buena parte de su trabajo, pasado o futuro, si se está endeudando. Y entonces es importantísimo gastarse esos minutos para leer ese contrato y si no entiende, pida explicación. Si en la entidad financiera no se lo dan, puede quejarse porque es que la entidad financiera tiene la obligación de explicarle a usted el producto que está adquiriendo. En este caso, el crédito para financiación de su casa. Es que no es la de su vecino, es su trabajo, es su dinero, es su familia. Así que gástese esos minutos de más, que sea media hora, una hora, 2 horas. Esta puede ser una de las decisiones más importantes de su vida. Gástese ese tiempito.
Así es, usted tiene que ir, ¿verdad? Con la mentalidad de que yo voy a coger la mañana para esto, no es huyendo, ni se sienta presionado porque hay más gente atrás. Tómese ese tiempo porque es una decisión que lo va a acompañar usted durante muchísimo tiempo. Otra cosa que es muy importante, Santiago, tú me vas diciendo cómo voy de tiempo porque yo me puedo coger el programa para mí con este tema.
No, mira, yo creo que nos va a tocar pasar varias sesiones hablando de esto porque veo que hay mucha materia en profundidad. Por el día de hoy, yo creo que vale la pena dejarlo ahí con la reflexión que hace sobre el crédito. Toma nota para que no se nos olvide en 8 días iniciar con ese punto que ibas a tocar. ¿Qué te parece?
Perfecto, así le dejo la curiosidad a todo el mundo.
Tú eres la maestra de eso, por eso es que la gente te sigue semana tras semana. Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Una información valiosísima que la audiencia sé que llegando de tu lado, pues le llega muy bien, lo entiende muy bien y le gusta mucho. Así que nos vemos en 8 días.
Bye, bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar, por supuesto, tiene que hablar de la fecha que acaba de pasar, del primero de enero y de la renovación que tenemos. Y viene del señor Henry Ward, quien fue un clérigo congregacionalista, estadounidense y prominente abolicionista de la esclavitud. Luchó mucho para que los esclavos tuvieran los mismos derechos, pero también entre sus ideales defendió el derecho de las mujeres al sufragio, a la votación, y el movimiento por la templanza. Al mismo tiempo, el señor Ward destacaría como uno de los principales ministros que condenaron la esclavitud, por lo que se ganó la simpatía de Frederick Douglass. Y de allí, digamos que de forma importante, el señor Ward enfatizó el amor al prójimo según la moral cristiana y atesoró su creencia en la Biblia, por lo cual se opuso de frente contra una de las teorías más importantes de la ciencia, la teoría de la evolución de Charles Darwin. Este controvertido señor, no solo por luchar contra la esclavitud, por luchar por la igualdad de las mujeres y por no querer aceptar o creer en la teoría de la evolución de Charles Darwin, pues hoy nos trae una frasecita para empezar el año. ¿Se la digo?
Total, dígamela a mí y a todos los que nos escuchan.
Se las voy a decir en secreto. Todo hombre debe nacer de nuevo el primer día de enero. Comenzar una nueva página. Si bien es una frase que me gusta mucho, creo que es una frase que debe aplicar a todos los días de nuestra vida y no solo al primer día del año. Es decir, todos los días que nos levantemos, comencemos esa nueva página, démonos nuevas oportunidades, olvidemos las cosas malas que nos hicieron, que nos pasó, que vivimos, esos sentimientos que de repente nos dejan vivir en paz. Pasemos la página y comencemos una nueva página. Hagámoslo así. El libro siempre está abierto para disfrutar. No lo desperdiciemos.
Bueno, señores, Santiago comenzó el año duro y curvero. Si esa fue la frase del primer programa, no queremos saber qué más viene por ahí. Nos despedimos y mañana estamos aquí en nuestra cita con ustedes a las 7 de la noche. Por la nota, Santiago y una servidora. Si Dios
lo
permite.
Muy buenas noches.
Bye, bye.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.